Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. La semana pasada en el capítulo 3 aprendimos del orden cristiano, cómo estamos llamados a hacer morir en nosotros ciertas cosas. Lo terrenal, como dice en versículo 5 del capítulo anterior, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Aprendimos de las relaciones entre casadas y sus maridos, entre los niños y sus padres, y por fin los deberes del trabajo. En este capítulo hay una continuación del mismo. Vamos a empezar en versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando dice amos, está hablando de los que eran dueños de esclavos. Esto fue la relación normal y común de trabajo en aquel entonces. Pero puede enseñar mucho a nosotros, aún en nuestros tiempos modernos. Es una exhortación en contra de los abusos que pueden cometer los dueños de negocios. Personas que creen que, como son jefes de empleados, que todos tienen que observar a sus deseos, pero ellos no tienen que rendir cuentas a nadie. Pero en esto están bien equivocados. Ellos también tienen un jefe. Ellos no son la máxima autoridad en sus negocios, simplemente son administradores de la riqueza de Dios. Ellos creen a veces que pueden despedir a cualquier persona cuando quieren, y que nadie puede despedir de ellos, pero en realidad Dios sí puede despedir de ellos, puede despedirles del planeta. En un abrir y cerrar del ojo, pueden estar despedidos de su trabajo por un accidente o por un problema de salud, aún siendo supuestamente los dueños. Hay dueños de negocios en nuestra iglesia, y con la bendición de Dios habrá más en el futuro, porque la Biblia dice, nosotros debemos estar la cabeza y no la cola. Entonces tenemos que entender la amonestación. Vamos a Levítico, donde empezó toda esta enseñanza, en Levítico 19. En Levítico 19 dice así en versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Afortunadamente nosotros sabemos que es un jornalero, es una persona que trabaja solamente por un día. Lo pueden ver ahí esperando enfrente de Home Depot. Y yo cuando empecé en el ministerio cristiano, empecé con estos jornaleros mayormente indocumentados. Ellos me explicaron que su vida era como una pluma en el aire. Y que nunca sabían dónde iban a estar en el día siguiente. Y si no le pagaban, es posible que sería imposible encontrarlos, si pudieran estar en otro estado, deportado, cualquier cosa. Entonces fue necesario pagarlos al fin del día. También en Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, 14, dice así, 24, 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de sus ciudades. Muchos creen que estos siendo extranjeros pueden aprovechar de ellos. No es cierto. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Pobre de ti. Si tú abuses un cristiano así, él empieza a orar a Dios. Parece que eso estaba pasando en la iglesia, en el libro de Santiago, capítulo 5. En el libro de Santiago, capítulo 5, empezando en versículo 1, dice así, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. habéis acumulado tesoros para los días posteros. ¿Cómo? ¿Por qué? Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, esto es el fin de la enseñanza del orden cristiano. Quizás uno está pensando, wow, están exigiendo mucho. No es normal vivir así, como nos enseñó en el capítulo 3. Especialmente, mirando a versículo 8, en 3:8 de la semana pasada, dijo, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Y esto de poner la pareja antes de todo en la familia. Lo más natural para muchas mujeres es poner los niños primero. Lo más natural por muchos hombres es poner el trabajo antes que todo. Y eso de trabajar siempre por Cristo, siempre trabajar con el patrón presente o ausente. Y quizás alguien está pensando, ¿cómo pueden esperar esto de nosotros? ¿En dónde podemos encontrar las fuerzas? La respuesta está en versículo 2 en nuestro texto. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en oración. Tiene que ser una actividad constante, no unas peticiones de vez en cuando la vida se pone difícil, sino una vida de oración para tener el poder de vivir bajo el orden cristiano. Una vida de oración regular será esencial. De otra manera, será imposible. Serás frecuentemente débil. Las tentaciones serán cada vez más potentes. El entusiasmo por las cosas del Señor será inestable. Dice también en ese verso, con acción de gracias. Perseverad en la oración, pero también con acción de gracias. Hermanos, existen niños muy consentidos que siempre piden cosas de sus padres. Nos pueden escuchar en el supermercado a veces. Dice, mami, cómprame esto. Yo quiero esto. Y frecuentemente, si reciben lo que pidan, ni le dan gracias, sino que piden aún más, más cosas. ¡Qué feo!, ¿verdad? Pero podemos nosotros actuar de la misma manera con Dios, llegando a Él siempre chillando, no estoy satisfecho, me siento mal, frustrado, dame esto, dame aquello, Señor. Y nunca dando gracia por lo que Dios ha dado en nuestra vida. Vamos a Lucas 17. En Lucas 17, empezando en versículo 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pidieron de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es una buena oración. Reconocen que no merecen nada, están pidiendo misericordia. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Cristo está buscando, y Dios está buscando. ¿Qué? Después de todas las bendiciones que di a esta familia, ¿dónde están? ¿Dónde están la gracia? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La implicación es que los judíos se volvieron muy consentidos, siempre esperando que Dios cumpla las exigencias de ellos. Como que ellos merecían su bendición, pero este extranjero no. con acción de gracias. Continuando en nuestro texto, en versículo 3, Colosenses 4, 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abre puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo fue un hombre bien preparado, llamado de Dios, poderoso en la palabra, pero sabía que su predicación no pudo tener buen efecto sin las oraciones de los demás. La eficacia de la predicación no depende del predicador, sino del Espíritu Santo. Dios Espíritu tiene que abrir el corazón del oyente para realmente causar el cambio espiritual que queremos. Así que la oración es sumamente importante, no solamente para tu vida en particular, sino para el éxito de tu iglesia y de sus líderes. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo sabía cómo debía de hablar de cierta manera del Evangelio, pero para tener el poder de hacerlo fue necesario recibir las oraciones de los hermanos. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, en el trabajo, en las reuniones de familias, pasamos mucho tiempo con los de afuera del reino de Dios, personas que realmente no tienen una participación en ninguna iglesia, que son ignorantes de lo que enseña la Biblia. Todos estos tiempos son oportunidades. Oportunidades de compartir la perspectiva cristiana, sin condenar a ellos, sino como Cristo, cuidadosamente presentando el Evangelio en amor, formando amistades, ganando la confianza de los demás, tomando un interés sincero en sus vidas. Debemos de aprovechar el tiempo y no dejar que todas las oportunidades se escapen. Y debemos estar preparados. En 1 Pedro capítulo 3, habló de esto. 1 Pedro capítulo 3, la necesidad de estar preparados. Pedro dijo, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados, eso implica una buena preparación de estudios. Versículo 6 de nuestro texto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada persona es diferente. Tienes que escuchar a la persona para entender cómo es, sus intereses, sus preocupaciones, sus sueños. Dice palabra con gracia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que hablar del regalo de Dios, del don de Dios, no solamente la moralidad. Lo que tú haces no está correcto. Pues haciendo esto, eso está condenado por la palabra de Dios. No, hablando, no solamente y enfatizando solamente lo que nosotros tenemos que hacer para Dios, sino empezando con lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay que saber cómo responder a las preguntas, a las dudas, y hasta las burlas de los demás. A veces los que burlan mucho de la fe son los primeros en recibir a Cristo. Cuando tires una piedra a un grupo de perros, el perro ladrando es el perro que fue herido. Yo fui así. Antes de recibir a Cristo, yo era muy burlón. Saber cómo responder es uno de los requisitos de un líder de la iglesia. Eso dijo en Tito 1.9, libro antes de Hebreos. En Tito 1.9, hablando de ancianos y obispos, dice en 1.9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Puede retener la enseñanza, no entra en una oreja y sale por otra. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, algo absolutamente esencial en un líder de la iglesia. Bueno, continuando en versículo 7. El mensaje es corto hoy, y vamos a continuar a los bautismos por causa del calor. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte sus corazones. Pablo hablará mucho y muy bien de diferentes hermanos, con sinceridad reconociendo sus contribuciones a la causa de Cristo, y no simplemente hablando de sí mismo. Y podemos ver cómo aún en la iglesia primitiva, antes de los teléfonos, antes del internet, las iglesias tenían mucha comunicación entre sí. No eran independientes. Oraban y ayudaban los unos a otros. No sé si ustedes conocen la historia de estas sillas en que está sentado. Yo tengo un amigo en otra iglesia, un pastor, viene de San Salvador, está asociado con una iglesia muy grande de americana, y un día me llamó y dijo, oye, la iglesia aquí está tirando muchas sillas, ustedes les faltan sillas, ¿no? Pues venga, venga pues, y sácalos. Y así funciona, una iglesia sabe de las necesidades de otras, y cuando hay oportunidad, se pueden ayudar. Versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Más tarde leeremos un libro entero sobre Onísimo. Fue un esclavo que escapó de su amo antes de recibir a Cristo. Más tarde Pablo va a mandarlo a Filemón, su dueño, con la esperanza de que sea puesto en libertad. Esto es el tema del libro de Filemón, que trataremos otro día. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Si fuera a vosotros, recibidle. ¿Pero por qué tuvo que decir esto? ¿No es que iban a recibir a cualquier hermano? Es que Pablo tuvo antes problemas con ese Marcos, como estudiamos en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 15 para ver lo que pasó. Pablo estaba muy frustrado con Marcos en otro viaje. En Hechos 15:36 dice así, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Tenía un buen plan. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Ese Marcos, cuando casi llegaron al lugar, dijo que, ¿sabes qué? Me voy. No sabemos por qué, por temor, por alguna razón no quedó y era... no era confiable, y Pablo no quiso llevarlo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No pudieron continuar juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Entonces, Pablo tenía problemas con él, pero ahora, pasando el tiempo en nuestro capítulo 4 de Colosenses, todo fue perdonado y olvidado. Y podemos aprender de eso que un hermano que caiga en una tentación, en un pecado, en una desgracia, pueda alcanzar la reconciliación, como acabamos de aprender en Gálatas 6, 1 y 2. No voy a ir ahí, pero si quieren notarlo, es posible que un hombre en su pasado se caía, puede estar restaurado. Versículo 11, rápidamente llegando al fin. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, y a Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí consuelo. Habían judíos muy fieles a la fe cristiana. Y por eso debemos de saber que no todos los judíos eran o están en contra de la fe cristiana. Como hoy en día, no todos los árabes son musulmanes. Existan cristianos en todas las culturas del mundo. Y nunca podemos juzgar a la gente solamente por su nacionalidad. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. Yo tuve que mirar en el diccionario de esa palabra, encarecidamente, quiere decir ferviente, con fervor, orando por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire cómo oró, sus oraciones eran fervientes. Estas son las oraciones eficaces. Las oraciones tienen que estar en serio, con pasión, con sinceridad, con amor. ¿Y qué oró? Oró por la firmeza de los hermanos y que llegan a la madurez para que pudieran vivir en ese orden cristiano. Hermanos, si quedas mucho tiempo en la iglesia, si quedas por años, verán personas que parecen que estaban empezando bien, pero pasando los años, cayendo en errores, pierdan su firmeza y llegan a ser muy débiles o hasta dejan de existir con regularidad. Nuestras oraciones pueden prevenir estos desastres. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Herápolis, un hombre que oró fervientemente por tres iglesias, fue dedicado a su desarrollo, a su protección. Hoy en día necesitamos personas, hombres como él. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, el que escribió el Evangelio de su nombre y también el libro de Hechos, era médico. ¿Pero por qué necesitaban un médico si Dios estaba sanando a todos? Milagrosamente. Parece que aún en el primer siglo Dios no estaba sanando a todos milagrosamente. A veces sanó con médico, a veces sin médico. Vamos a 1 Timoteo 5 para ver una evidencia de esto. Unas páginas más adelante en 1 Timoteo 5.23 dice, hablando a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Frecuentes enfermedades? Pues, ¿por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué recomendó vino? ¿Y por qué Timoteo no sanó a sí mismo? Es que Dios no estaba sanando a todos milagrosamente. Vamos a 2 Timoteo 4.20, casi el fin del libro. 2 Timoteo 4.20 dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Melito enfermo. ¿Dejó a Trófimo enfermo? Pero Pablo, ¿por qué no lo sanaste? Es que Dios no estaba sanando a todos. También en nuestro texto 14, habla de Demas. Demas es otra historia triste. Era un ministro con Pablo, con Lucas, trabajando con entusiasmo con el Señor, pero pasando el tiempo, por descuido, dejó el ministerio. Regresando a 2 Timoteo 4.10, dice Pablo, casi al fin de su vida, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, hablando de Demas, me ha abandonado, amando ese presente mundo. Amar el mundo es una acusación muy fuerte. En Santiago 4:4, hablando de los que aman al mundo, dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquí había otro hermano trabajando en el ministerio y después se apartó. versículo 15 de nuestro texto. Saludad a los que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Las epístolas o las cartas de San Pablo eran para comunicar a todas las iglesias, como están hasta el día de hoy. 17, decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí hay otro que recibió un ministerio, pero por distracción o por falta de voluntad estaba apartando. Estas fueron las realidades de la iglesia primitiva. Y son problemas que siguen con nosotros hasta el día de hoy. Último versículo. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y así terminamos otro libro de la Biblia. Pablo tuvo una persona para escribir sus cartas mientras él hablaba, pero le gustó a veces firmar con su propia mano al terminar la última parte. Y a lo mejor cuando estaba firmando estaba mirando las cadenas que él traía, o escuchando su sonido, clink, clink, mientras firmaba. Pero él siempre estaba firme, aún enfrentando adversidades severas. Ahora dos puntos breves de aplicación y vamos a terminar para ir al bautismo. El primero sobre la oración. Regresando a versículo 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que tener un tiempo dedicado para orar, y hay que orar durante ese tiempo. Hay que luchar en contra de las distracciones. La oración es un trabajo, es una lucha, y el diablo está rotundamente en tu contra. Los apóstoles, sabemos la historia, no pudieron orar por una hora con Cristo en la víspera de su muerte. Vino la tentación de dormir. Cualquier cosa, menos de la oración. Yo sé, por mi propia experiencia, en mi caso, cuando levanto muy temprano en la mañana, no puedo soportar que otros estén levantando para ir de su trabajo y yo todavía no he orado. Pero entro en mi lugar de orar con libros devocionales, con mi Biblia, y a veces tengo que agarrarme y darme una cachetada diciendo, mire, estás leyendo mucho, eso es tiempo de orar. Entonces siempre, en cualquier circunstancia, las distracciones quieren venir y quitarte de tu oración. Para ayudarte es bueno usar listas o un librito para recordar todo lo que andas pidiendo. Es bueno también escribir en un libro sus razones de acciones de gracias. Si no están escribiendo, Dios puede empezar a contestar muchas oraciones y tú puedes simplemente olvidarlo. Como los 9 leprosos de los cuales leímos en el libro de Lucas. Pero más que todo es importante no permitir que vienen otras actividades para quitarle del tiempo precioso que has establecido para orar. Aplicación. Cristo nos enseñó de varias prioridades en la oración. Prioridades. Vamos a Mateo 6. En Mateo 6, Cristo enseñó cómo estructurar la oración. No dijo que tiene que repetir exactamente estas palabras. Es un modelo, pero si quiere repetir las palabras, está bien. Mateo 6:9 dice así. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, antes que nada reconociendo tu relación con Dios, que Él está en el cielo. Y no todos pueden decir Padre nuestro. Y antes que nada es la prioridad, la importancia que su nombre, santificado sea su nombre. El cuidado del nombre de Dios, antes que nada en la oración tiene la importancia. Después en versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los planes de Dios deben de venir antes de nuestros planes personales. El reino de Dios. Que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra como en el cielo. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora podemos por fin presentar nuestras peticiones. Lo que nosotros necesitamos después de reconocer nuestra relación con Dios, su santidad, que sus planes son primeros. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No podemos decir, dame por toda la semana, dame por 3 años. No, el pan nuestro de hoy, las necesidades de hoy. Tenemos que siempre regresar a la oración. 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, si realmente pensamos recibir de Dios, tenemos que confesar nuestra disponibilidad de perdonar a nuestros hermanos. 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una protección, pidiendo una protección del pecado y de la tentación. Y recordando que viene el éxito. Porque, hermanos, va a venir el éxito. Cuando tú realmente andes orando, va a venir el éxito. Y tenemos que dar la gloria por él a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, siguiendo esta prioridad que Cristo nos enseñó, no vamos a ser... entrar como el niño chillón en el mercado que grita, mamá, yo quiero esto, yo quiero aquello, dámelo ya, dámelo más. Eso no es nuestra manera de orar. Llamamiento. Ahora terminando el último versículo, será Colosenses 4:5. En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera. Amigo, señora, ¿acaso eres tú una de estas personas de afuera? Yo sé que eres dentro del edificio de la iglesia en este momento, pero ¿perteneces tú espiritualmente a la iglesia de Cristo Jesús? ¿Te sientes algo durante la alabanza? ¿Toca a ti la palabra de Dios? Hoy puede ser tu día para recibir a Cristo. Vamos a orar.